Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:07 de un miércoles 6 de mayo del 2026 y estamos con vosotros un miércoles más en ¿Quién vive? Hoy tenemos en nuestro estudio a dos invitados que están muy vinculados por el lugar donde ponen su mirada, por lo que hacen en el colegio. Bueno, hay uno que hace muchas cosas, una que hace muchas cosas, pero que está muy relacionado con lo que hace el otro. A los que voy a hacer la pregunta de mi programa antes de presentarlos. ¿Quién vive?
Aquí Alejandro Buñay Méndez, 29 años de edad. Soy médico ecuatoriano con una fuerte especialización en infectología. En eso es lo que me encanta, eso es lo que siempre he manejado, la atención primaria, las enfermedades vectoriales. Y sí, esa es la persona que vive y que les habla.
Pues aquí vive Vanessa García, profesora de primaria del Colegio San Gabriel y enfermera. Y bueno, pues a mí me encanta la enfermería, pero también me gusta mucho la educación y me gusta mucho vincular las dos profesiones. Y animo mucho a los niños a aprender cosas de primeros auxilios y me encanta mi trabajo.
Enfermera de titulación. O sea, no es que te guste la enfermería, te gusta sí. hacer cosas vinculadas a la enfermería, que sí. también, sino que tienes la titulación de enfermera.
Sí, sí. Sí.
Bueno, pues mi primera pregunta sería, bueno, pues ¿qué hace un médico como tú ecuatoriano en el Colegio San Gabriel de Madrid? ¿A qué te dedicas?
Me dedico principalmente a establecer el bienestar y la prevención de los pacientes. Hay tres pilares en mi atención básica, que bueno, primero es la atención inmediata. Todo niño, todo paciente que tenga algún accidente en el recreo o una crisis crónica acude primero conmigo al consultorio. El 70% de las atenciones que tenemos en el consultorio médico, en la enfermería, pues son de ese tipo, ¿sí? Son accidentes y crisis, ¿vale? El segundo pilar que tenemos es el seguimiento y el control de las enfermedades crónicas. Eso es lo que hace el médico. El resto de las atenciones que tenemos son el seguimiento de los crónicos. En un colegio lo que más encontramos de crónicos son pacientes diabéticos, son pacientes con trastornos psicológicos, TDAH, también tenemos pacientes epilépticos y muchos pacientes con asma. Entonces eso es lo que me encargo también de controlar, de pautar aquí en conjunto con Vanessa, que nos ayuda. Es genial, nos encargamos de controlar las patologías crónicas de nuestros niños, de nuestros estudiantes. Y obviamente la prevención y la promoción de la salud, que es el pilar fundamental para evitar que todo esto pase y que va de la mano con maestros y con los propios estudiantes.
Bueno, sobre este recurso que tenemos en el colegio también hay que contar cómo aparece en el Colegio San Gabriel, porque contamos con él más o menos desde marzo por ahí, ¿no? Claro, a los coles concertados no nos dan este recurso de manera genérica. Si lo dan, si hay algún caso de alumno que lo necesite, ¿no? En nuestro caso, en nuestro colegio tenemos al menos dos niños diabéticos pequeños, tenemos más en otros niveles. Pero teniendo dos niños diabéticos en infantil y en primaria, pues nos concede un recurso de una hora diaria. Ese es el recurso que tenemos en el colegio para poder atender a lo que suceda, no solamente a estos niños. Bueno, pues de momento hemos podido tener dos horas diarias a partir de marzo, ¿no? En un recurso que no sé cómo lo ves tú, Vanessa, pero me parece esencial y fundamental.
Yo estoy encantada con que haya un médico en el centro y mucho mejor que sea Alejandro, porque es verdad que nos estamos coordinando fenomenal. Creo que las dos horas que está Alejandro los niños están muy atendidos porque nos repartimos las tareas. Yo me quedo más controlando el tema de las alergias. Él se queda en la consulta atendiendo pues accidentes o cualquier imprevisto que pueda causar pasar en ese momento. Pues como ya hemos dicho, tenemos niños con cardiopatías crónicas, tenemos niños diabéticos que en muchos momentos necesitan atención inmediata, y que esté Alejandro en el colegio pues es una seguridad para todos.
O sea, realmente en un cole con casi 1.400 alumnos, en el día a día, en el recreo, en las clases de educación física, bajando las escaleras, en el comedor, surgen miles de momentos en los que pasan cosas. Afortunadamente son cosas pequeñas, pero hay alumnos que vienen con dolencias crónicas, con situaciones complejas, no solamente la diabetes, sino hay gente con el corazón, ¿no? Con otras, otras cosas, ¿no? Que necesitan atención inmediata si sucede. Es verdad que cuando eso sucede, tenemos la gran fortuna de hace tiempo de que Vanessa, que es maestra, ella ejerce de maestra en el aula, también es enfermera, ¿no? Entonces es verdad que en momentos críticos es la persona que nos ayuda a poder saber cómo actuar, porque siempre llamamos a 112, es una cosa, pero claro, hasta que vienen pasan minutos. A veces esos minutos, si no son atendidos, pueden desembocar en algo irreversible, ¿no? Entonces tener personas de confianza como vosotros dos, que actuáis en el momento y que hacéis la transición, ¿no? hacia lo que sea. Si es una cosa fácil de curar, pues le pones un cabestrillo, ¿no? Como te he visto hacer algunas veces, ¿no, Alejandro?
Sí, sí.
Para inmovilizar y ya está. O esperamos al 1-2, ¿no? Manteniendo al paciente en buenas condiciones. Y esto solamente no afecta a los chicos, sino que también afecta al personal. Por poner un ejemplo, el otro día una compañera, ¿no?, tuvo una pequeña crisis que gracias a la actuación de Alejandro y también de Vanessa, pues pudimos solventar de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, no sé, ¿creéis que sería necesario? Yo veo lo que hacéis, dos cosas. Primero, la actuación directa sobre lo que pasa, importantísima. Segundo, la formación, ¿vale? ¿Por qué pensáis que sería importante que en cada colegio hubiera un servicio a tiempo completo vinculando la salud? ¿Por qué?
Prevención. Totalmente. La prevención es el primer pilar en la atención de la salud. Si tenemos la disponibilidad completa de un médico y en compañía con otros profesionales de la salud, lo que eso nos permite no solo es atender en el momento la crisis, nos permite educar, ¿vale? La formación sanitaria es lo principal, promover el autocuidado primero con los niños y promover la formación específica básica a los profesores. Un niño que sepa determinar de correcta manera una emergencia es más útil que el propio médico para saberlo derivar, para saber acudir. ¿Y cómo se logra eso? Teniendo la disponibilidad del médico para no solo atender, sino capacitar. Que eso es lo que yo he visto que pasa haciendo Vanessa, ¿sí? Siempre Vanessa me cuenta, es que vengo de dar una charla de RCP, es que vengo de dar una charla de lavado de manos. Y eso me parece fenomenal porque no solo es atender, ese es el énfasis que yo hago, no solo es atender, no solo es estar presente para atender a los pacientes cuando vienen golpeados, lesionados o controlar las patologías crónicas, es tener la disponibilidad para poder dar este conocimiento básico en salud.
Pero eso es un privilegio absoluto. ¿Quién tiene en un colegio una persona vinculando el aspecto médico, el aspecto de salud, con el aspecto educativo? ¿Dónde sucede eso? Sucede en nuestro colegio, ¿no? Y ahí Vanessa es un pilar de esa atención, ¿no, Vanessa?
Sí, la verdad es que yo estoy encantada. Hace 10 años que terminé la carrera de enfermería. Tengo que decir, Chema, que gracias a ti, porque si no, no hubiera terminado. Que me diste ahí el empujoncito.
Sí, pues te hago una asignatura, te pase un trabajo.
No, pero sí que es verdad que me animaste a terminar y no lo tenía tan claro porque es verdad que estaba pues, un poco cansada del trabajo, los niños, bueno, pues un poco. Y la verdad que ahora me alegro mucho porque estoy encantada del trabajo que hago. Me gusta muchísimo, como dice Alejandro, hacer educación para la salud, promover la salud, la prevención. Es importantísimo enseñar a los niños a hacer la llamada al 112, a hacer primeros auxilios, RCP. Tengo que decir que hemos estado hablando, Alejandro y yo, el otro día de un curso que estoy haciendo de instructora de RCP para poder enseñar a otras personas. Y
es
él,
verdad, interesantísimo.
Y él también lo quiere hacer, así que hemos hablado de los dos, pues enseñar a otras personas, que puede ser aquí en el cole, a hacer RCP bien hecha, ¿verdad?
Sí, es muy importante saber todo este tipo de herramientas básicas, no solo para el personal sanitario, sino también para los profesores. Un profesor es mucho más útil en el campo sabiendo desfibrilar con el desfibrilador en el patio que trayéndome al paciente a la enfermería. Prevención.
Pero este talante que tenéis vosotros es poco común. O sea, yo lo que veo en ti, dejando cómo estás en el colegio, con esa sonrisa permanente, esa atención cuidadosa a los chicos, ¿no? Haciendo algo que no sé, que te gusta. Y Vanessa igual, ¿no? Yo muy pendiente, muy ocupada de que las cosas salgan, de que todo esté bien controlado, que todo esté ordenado, que sepamos qué hay que hacer, de eso, ayudar a los chicos a comprender cómo actuar para tener una buena salud, a prevenir, eso no es nada común. O sea, yo eso creo que no es fácil de tener. Yo lo veo en vosotros, pero creo que no es fácil que eso exista. En la medicina, todavía menos. Yo creo que los médicos vengan a los coles un par de horas a hacer esa labor. No sé cómo se ve en el mundo médico eso.
Creo que depende, se construye. ¿Saben? A veces, muchas veces estamos tan involucrados que la medicina solo es despachar medicinas y tapar heridas, pero también es tener el vínculo con los pacientes y en este caso tener el vínculo con los niños. Y a mí me encantan los niños, entonces eso es un plus, diría yo, en mi actividad profesional, porque no solo es el hecho de que el niño acude a mi consultorio a curarle la lesión, sino que yo me quedo conversando con ellos, les pregunto qué hacen, quiénes son y por qué les pasó. Entonces el punto aquí es que a veces una buena charla, una buena plática y una palmadita en la espalda curan más que la propia medicina clásica tradicional.
Que me dejáis sin palabras, porque me parece algo maravilloso incorporar esto a la escuela. De verdad que creo también, no sé si nos escuchará alguien que tenga responsabilidad en el mundo educativo, pero me parece fundamental que en cada escuela, cada colegio hubiera personas con esa competencia y ese compromiso con la salud, porque al final el cuerpo es lo más importante de lo que somos. Es verdad que nuestra cabeza, nuestro intelecto y tal, sí, pero al final lo que nos hace realmente humanos es nuestro cuerpo. Eso, curiosamente, ahora que estamos en la época de la IA, la misma Iglesia Católica afirma que lo que nos hace humanos es lo corporal. Es lo que somos, que nada puede ser, porque nuestra inteligencia quizás se pueda imitar, pero nuestro cuerpo no lo puede imitar nadie. Somos estrictamente humanos porque tenemos cuerpo humano, ¿no? Y el cuerpo hay que cuidarlo. Y es verdad que la educación para la salud hoy en día es fundamental, porque si nos dejamos llevar por lo que hay en la sociedad, por lo que hace la gente, pues quizá entremos en caminos que no son reversibles, ¿no? Entonces, informar no solamente cómo cuidarse uno, sino cómo cuidar a los demás, ¿no? Porque decís, ¿cómo detecto yo que un compañero le pasa algo, ¿no? ¿Qué puedo observar? O si hay un compañero diabético en clase, tengo que ayudarle, ¿no? Tengo que ser su socio cuando va al baño, no dejarle solo, ir con él, ¿no? ¿Qué pautas pensáis que son buenas para, así de manera genérica, dar a los chicos en las clases? Claro, depende de las edades, ¿no? ¿Pero qué cosas sí o sí ha de aprender un chico de salud?
Yo, por ejemplo, veo muy importante que los niños desde muy pequeñitos sepan llamar al 112. Hay muchos niños que están solos en casa con sus abuelos y que sepan identificar, pues a lo mejor, una parada o el código ictus, que sepan llamar y decir código ictus, me parece fundamental. Y que sepan que ellos pueden llamar perfectamente al 112, no necesitan saldo, no necesitan tener cobertura. Creo que eso es muy importante. Eso es una de las cosas fundamentales. O qué hay que hacer cuando una persona se está atragantando. Cosas muy básicas que creo que ellos interiorizan muy bien. Y además les encanta.
Sí, hacer énfasis en explicarles. Como adultos muchas veces decimos, yo he escuchado, llama al 112, ¿vale? Pero a un niño, si le ponemos en esa perspectiva de llama al 112, él no lo entiende. Un niño muy pequeño no puede entender ese número. Es muy importante explicarles que es el 1, es el 112. Y si hablamos de los niños, bueno, ya de los niños más grandes, saber identificar un cuadro de epilepsia, muy importante, un manejo de epilepsia, saber cómo permitir que el paciente tenga sus convulsiones, cómo actuar frente a los atragantamientos, que nosotros en la enfermería tenemos los protocolos pegados, Vanessa lo tiene hermoso ahí pegado, los protocolos separados, los protocolos de atragantamiento, cómo saber hacer las maniobras de atragantamiento y cómo identificar también, como usted dice, también, a ver, la salud es corporal, pero también la salud es psíquica, ¿sí? También tenemos que determinar que el acompañamiento es psicológico, no solo físico. La terapia psicológica es importantísima, que nosotros tenemos que llevar con nuestros niños, saber identificar. ¿Y a qué me refiero con esto? A saber identificar si un compañerito nuestro en clase está muy triste, ¿vale? Que le está yendo fatal en el rendimiento académico, que no sale a jugar, ¿vale? Entonces, eso viene de la mano también con la atención y la prevención en la salud, el acompañamiento psíquico.
Muy bien, eso es muy importante porque la salud abarca el cuerpo, es lo que nos hace humanos, pero también la
mente, mental,
¿no? Uh-huh. Cómo nos sentimos ante las cosas, cómo estamos, ¿no? Y es verdad que hoy en día hay gente que cae en situaciones de tristeza, ¿no? Que al final también conducen a situaciones físicas, ¿no? O a malestares que son difíciles. Y ahí también vosotros tenéis un papel.
Sí, también. Creo que nosotros, todos tenemos que ver a la persona como un conjunto biopsicosocial. Lo importante es el cuerpo, lo social y lo psicológico. Entonces, si una de esas partes fallan, pues no está bien la persona. Entonces, tenemos que darle cabida a cada una de esas tres cosas, ¿verdad, Alejandro?
Sí, es importantísimo, es muy importante. Pero más importante es la capacitación, o sea, separando este tema, también es la capacitar a los niños para que identifiquen este tipo de problemas, porque un niño, si ve a otro niño, hablando psicológicamente, si ve a otro niño que es agresivo, él no solo lo puede, no lo identifica, reacciona ante eso, ¿sí? Tenemos que establecer protocolos de reactividad ante los altercados y los problemas entre los propios niños. Con los adolescentes es un poco más sencillo identificarlo, pero entre los niños es muy difícil, ¿sí? Entonces, esa pauta de protocolos nos vendría de maravilla también poder capacitarlos, ¿sí? Y sobre todo a los profesores, porque si es que tenemos pacientes con patologías de tinte psiquiátrico, tenemos que saber que los profesores están capacitados en protocolos de contención. Uh-huh.
Uh-huh. Y una pregunta, Alejandro, ¿es el primer colegio al que vas a hacer esta labor?
Ya he tenido experiencia en otros colegios. Sí, el último que tuve fue en Algete, un pueblo maravilloso. Sí. Estuve por Algete, me encantó mucho Algete trabajar por allá. Era un colegio de 3.500 niños. Muchas patologías crónicas y sobre todo ahí a destacar, ¿qué les puedo destacar de ahí? Del Colegio Arula, fantástico, o sea, la carga de atenciones diarias. Aquí me gusta mucho, me gusta hacer esa comparación de que los pacientes vienen y en realidad tenemos una patología, tenemos un accidentado, tenemos algo, o sea, está muy bien controlado que aquí los niños llegan a enfermería con una patología de base o con una necesidad sanitaria de base. Es muy difícil que yo encuentre a los niños, por lo menos en mi turno, que lleguen a... La palabra aquí correcta es a fingir síntomas.
No, aquí es verdad que Vanessa lleva mucho tiempo haciendo un control muy riguroso de protocolos, de actuaciones, en la enfermería que ha montado ella, está absolutamente todo.
Sí, está una maravilla.
En el colegio. Es una maravilla.
Sí, la organización de las medicinas de los crónicos es fantástica. Tiene todo niño con su cartuchera de colores, todo niño con su receta, con sus permisos, es fantástica. Muy bien, me gusta mucho la organización de los crónicos.
Y hay que decir que Vanessa es maestra, que ya tiene su tutoría, sus materias, ¿no? Y que esto lo hace también dentro del contexto educativo, pero que intenta combinar ambas cosas y yo creo que hace una labor buenísima y nos da mucha seguridad a los profesores y al equipo directivo que esté ahí Vanessa, pues nos da mucha seguridad porque sabemos que es una persona que sabe lo que hace, ¿no?
Muchas gracias y tengo que decir que me encanta lo que hago.
Sí, totalmente. A mí me ha facilitado muchísimo la vida tener que llegar y encontrar todas las medicaciones crónicas bien ordenadas, que si es que viene un pacientito que toca darle un salbutamol o alguna medicación específica, todo ya está correctamente ordenado y me facilita la vida. Muy bonito, muy bonito su enfermería.
Bueno, y también tengo que decir que vale, que has estado en el GT, te has ido al GT, bien, pero que de aquí no te vas a ir. O sea,
no. De aquí ya
este es tu cole y necesitamos que sigas estando con nosotros porque creo que además has estado muy bien en el cole. Yo creo que estás muy en la línea de lo que somos y que todo lo que dices tiene que ver mucho con nuestro proyecto educativo. Porque tú vienes de Ecuador, ¿no?
Sí,
un
totalmente.
Pueblo cerca de la selva, ¿no?
Sí. Vengo de la selva, yo vengo de la Amazonía, vengo del Tena, pero específicamente mi experiencia como médico se ha basado en las comunidades indígenas del interior. Entonces, para trabajar con comunidades indígenas hay que tener mucho tacto, hay que tener mucha paciencia, sobre todo porque somos agentes externos. Entonces, yo podría decir que algo que a mí me identifica dentro de mi labor, dentro de mi trabajo, es la gestión social. O sea, yo soy un ser humano social, soy un profesional social en el cual no se me hace difícil tener que relacionarme con las personas de cualquier edad, niños, adultos, no importa. Yo trato de relacionarme con todos de la mejor manera. Así que lo que yo he conseguido en la selva es eso, paciencia y trato social.
Claro, es que esa experiencia personal, ¿no? Del lugar de donde vienes, yo creo que ha alimentado una vocación.
Mucho.
Hablaba a alumnos que están terminando magisterio del tema de la vocación, ¿no? Que parece que es algo que está pasado de moda, que lo laboral, no sé qué. Y la vocación es el lugar que tú eliges donde está, ¿no? Tu lugar en el mundo, ¿no? Yo creo que la medicina, así como también nuestra profesión de maestros y maestras, creo que absolutamente es una vocación, ¿no? Una llamada que sientes a realizar las cosas en el lugar donde quieres estar, ¿no? Y de una manera concreta. Yo, desde luego, no imagino a nadie en el colegio haciendo esta tarea preventiva y de solucionar cosas que alguien como tú. O sea, alguien que sepa hablar a los chicos,
gracias.
Que sepa escuchar. Me parece que lo hace muy bien. O sea, yo creo que tienes un perfil absolutamente idóneo para estar en un colegio.
Es gabrielista total.
Es gabrielista total, por eso no te puedes marchar. O sea, ya, esto ya es un contrato permanente. Ojalá pudiéramos ampliarlo de horas, porque además hace poco estuve hablando con un responsable de la Comunidad de Madrid y justamente pues, le comenté esto, que me parecía un recurso insuficiente. Una hora al día que nos dan, ¿no? Para atender a la cantidad de cosas que tenemos en el colegio. Ya no solo lo que sucede, que en un colegio de tantas personas cada día sucede una pequeña cosa, ¿no? Y a veces una gran cosa, pero es que tenemos unas patologías crónicas enormes y que pueden desencadenar cosas muy graves. Entonces, solamente por actuar en eso ya nos haría falta una persona a tiempo completo, ¿no? Pero como decís, que a mí me parece importantísimo la educación, ¿no? Cómo integrar en la vida el tema médico, ¿no? y la salud física y la salud psicológica también, ¿no? Y si un médico en el colegio y una enfermera pueden aliarse para hacerlo, me parece un privilegio absoluto. En este momento creo que estamos, vamos, en el top, ¿no?
Además hemos congeniado muy bien, ¿verdad, Alejandro?
Sí, sí,
eso
sí,
también
sí.
Es importante, creo que
llevamos muy bien la situación.
Sí.
Bueno, y por ejemplo, pensando ya, porque estamos terminando el curso, ¿no? Ya nos queda poquito estamos en mayo, ya estamos empezando a ver un poco ya el fin, ¿no? Se va avistando que llega. Pensando en el curso que viene, ¿tenéis ya alguna idea de comienzo de curso que podía ser bueno? Es decir, igual que cada año planteamos un lema, ¿no? Para trabajar, un lema que tenga que ver con la salud para el año que viene. El año que viene va a ser el año donde vamos a trabajar, no sé. ¿Habéis pensado alguna cosa? Me imagino que se ocurren un montón, ¿no? Pero, ¿qué os gustaría, por ejemplo, así, os he pillado de improviso, porque esto no está preparado, ¿qué pensáis que sería bueno trabajar en el curso que viene?
Yo, por ejemplo, lema no te sabría decir ahora mismo.
Yo tengo lema.
¿Sí?
Yo tengo lema.
Lema.
Sí, sí.
Venga.
No tengo la actividad, pero tengo lema. A ver si lo comenta usted. Yo tengo el lema de prevenir para alimentar, pero para alimentar cuerpo y alma.
Me encanta.
Fenomenal.
Bueno.
Me encanta. Yo sí que es verdad que llevo pensando tiempo a ampliar esa promoción de la salud a la etapa de infantil y de educación secundaria. Y me gustaría empezar por infantil, porque creo que los niños disfrutan con ello, aprenden bastante y es algo que tengo. Y también me gustaría hacer un programa de radio de salud mensual. Uh-huh. con los niños y con Alejandro.
Pues ya está, un objetivo del año que viene, seguro, es un programa de radio los dos Con carácter mensual, si queréis, pero sí. Donde se diga un poco pues, cómo van las cosas, qué cosas promocionáis o cosas de interés para las edades.
Totalmente.
Porque yo creo también que las edades distintas también hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, no sé cómo veis la salud y los hábitos saludables en secundaria y bachillerato. Porque quizá en infantil y primaria esas cosas dependen más de las familias, ¿no? Y también hay que hacer una labor de... pues también de explicación, una labor de comentar, de hablar y de compartir, ¿no? Me parece que eso sería una cosa maravillosa. Pero en secundaria y en bachillerato, donde los chicos son más libres de tomar decisiones y hacer cosas que ellos quieran, sin decírselo a sus padres, ¿no? Y a sus madres, ¿qué pensáis que en secundaria y en bachillerato habría que trabajar más?
La salud reproductiva, totalmente. Yo que estoy al tanto un poco de la epidemiología, como les dije, yo amo lo infeccioso, lo mío es el pilar vectorial e infeccioso. Estoy al tanto de que la tasa de enfermedades de transmisión sexual han incrementado mucho. Si bien la tasa de embarazo ha disminuido, que es perfecto, la tasa de enfermedades de transmisión sexual ha aumentado mucho en los adolescentes. Es importante y es vital dar una charla y una capacitación de esos temas a nuestros adolescentes, a los estudiantitos de la ESO, a los estudiantes del bachillerato. Es vital, es un tema muy tabú, pero que hay que abordar con total confianza.
Sí, la educación afectivo-sexual yo creo que es importantísima. La alimentación también, el tema de sustancias.
También, es muy importante. También.
Drogas y... También sí. Creo que es importante de que ellos vean los peligros que
saber reconocer, más que nada en cuanto a la prevención, también saber reconocer un cuadro de intoxicación.
Eso es.
Uh-huh, para colaborar a los compañeros, porque puede que aquí en el colegio, ok, perfecto, no se dé, pero fuera un adolescente capacitado en reconocer una intoxicación me viene de maravilla, para que sea un ser humano socialmente adaptado.
Pues sí, yo que tengo una matrona en casa, soy plenamente consciente que muchas veces los chicos ven que el único peligro cuando mantienen relaciones es el embarazo.
El embarazo. Uh-huh.
Y se curan de eso, pero realmente lo que les sucede son enfermedades de transmisión sexual muy complejas que les pueden durar toda la vida. Y eso es una cosa que ellos por lo menos deberían estar informados, que luego hagan en su vida lo que ellos consideren o crean, pero por lo menos que tengan todos los parámetros para poder decidir de manera adecuada. Es una cosa que deberíamos incorporar en determinadas edades, lo que sea, pero es verdad que a mí me parece una cosa importante.
Sí,
implementar los talleres, sobre todo para los adolescentes, es importante, pero no solo la teoría. Hay que llevar esto a la conciencia. No solo hay que decirles esto es así, no, hay que explicarles cuáles son las consecuencias a largo plazo, como usted acaba de mencionar, las consecuencias a largo plazo de una enfermedad. Estamos tenemos muy metido en nuestro consciente de que lo peor que puede suceder es un embarazo, pero las enfermedades de transmisión sexual y las consecuencias son gravísimas, a largo plazo son gravísimas.
Sí. Y luego es verdad que los chicos también a veces, consumen determinadas sustancias que no son buenas, pero hay sustancias que se venden en los centros comerciales, ¿no? Como las bebidas energéticas y cosas así, o el vapeo, que ahora se están aficionando a hacerlo, ¿no? Quizá también hay que hacer ahora un trabajo, quizá los chicos, no sé, me da la sensación de que no fuman tanto como antes, porque antes ser joven significaba que tenías que fumar sí o sí, ¿no? En mi época... Yo como hacía mucho deporte, pues no fumaba, pero a veces cuando estabas con amigos, aunque solo sea para disimular, tenías que dar una calada para que no pensara que eras un tolai, ¿no? Entonces, bueno, pero yo no fumaba, ¿no? Pero antes se destilaba más. Yo ahora veo a los chicos con otras cosas como el vapor, como eso, bebidas energéticas, con cosas que son muy perjudiciales para la salud y que quizá deberíamos trabajar en el aula.
Y más fáciles, ¿no? de conseguir.
Uh-huh. Sí.
Entonces, bueno, son cosas que podemos incorporar para el curso que viene, ¿no? Y además de en la radio, ¿no? Yo hacer programas específicos a los que estaría muy bien invitar a familias. Yo creo que sería muy bueno hablar con familias para
con
ver ellos.
Alumnos también, yo creo.
Hablar con los alumnos, sí, y también.
Alumnos y familias y vosotros para, bueno, pues para hablar, para ver cómo lo ve cada uno, qué cosas hay. Yo creo que sería un recurso muy útil para que otras familias del colegio pudieran escuchar y ver, ¿no? Y estar atentos a las cosas que puedan pasar, ¿no?
Sí, a mí me parece genial, ¿verdad?
Sí, de maravilla, es perfecto, sí.
Bueno, yo estoy aquí con mi voz un poco afónico porque es que soy alérgico, entonces ahora en mayo es un mes horroroso para mí, no sé qué me recomendáis, porque es que yo no me quiero tomar la pastilla, ¿qué hago? Aguanto así como pueda, como médico, ¿tú qué aconsejas?
Para mayo, la primavera, tenemos muchos niños alérgicos aquí en el cole, me han llegado algunos, tenemos sobre todo las alergias a las gramíneas. Recomendaciones para casa, recomendaciones para los muchachos y para los que nos estén escuchando. Muchas personas dicen, es que hay que usar los antihistamínicos, pero para mí es algo más sencillo. Para mí es el uso de la mascarilla y ya está. Pero desde el tema COVID estamos un poquito asustados del uso de la mascarilla y ya se ve un poco raro, pero la recomendación va para eso, para mayo, utilizar la mascarilla para evitar las hermosas alergias a las gramíneas. ¿Usted tiene alguna alergia, Vane?
No, no tengo ninguna.
¿Usted lleva, tiene alguna alergia?
Sí, sí, tengo alergia a las gramíneas. Por eso para mí mayo y junio es un mes horroroso. Cuando ya lo paso ya estoy mucho mejor. Pero mira, una cosa vinculada con esta yo os quería decir, porque si en el colegio tenemos un médico y una enfermera que conocemos el diagnóstico de chicos, ¿no? Uh-huh. Claro, cuando el centro evalúa a sus alumnos, los profesores también tendrían que tener en cuenta que determinadas patologías condicionan el aprendizaje. Por ejemplo, la diabetes condiciona el aprendizaje, porque la diabetes hay momentos en los que cambia mucho el azúcar y la concentración es muy compleja. Entonces, cuando uno va a baremar lo que uno no sabe o no sabe, no puede solamente dejarse fiar por lo que ha puesto en el examen ese día, porque quizá ese día no ha tenido una buena noche, no ha dormido porque estaba alto, porque estaba bajo. Me refiero que yo creo que habría que hacer una valoración más amplia incorporando cosas, por lo menos las cosas médicas que están diagnosticadas. Luego hay otras cosas de carácter personal o lo que sea, ¿no? También.
Pero yo creo que eso sí se hace, Chema, ¿verdad?
Yo creo que se va haciendo, yo creo que se va haciendo. Yo creo que los profesores van siendo conscientes de que esas cosas pasan. Yo creo que ahí, Vanessa, tú haces muy buena labor, porque en la medida que vas informando a cada profesor de lo que pasa en cada aula, el profesor lo tiene en mente, ¿no? Seguramente en primaria es más sencillo que en secundaria, ¿vale? Porque en secundaria somos más profes, cada profe da su propia materia y a veces los profes, pues, yo qué sé, o sea, en secundaria somos muy de nuestra materia y a veces no miramos más, ¿no? Pero es que hay que mirar más porque hay que ser justo y no estamos todos en el mismo lugar cuando vamos a evaluar. Ya no es solo cuestión de estudio, de comprensión, es cuestión personal, de cómo físicamente estás, ¿no? Yo me acuerdo que mis junios eran horrorosos en la facultad, porque estaba con antihistamínico medio dormido y, o sea, mis estudios, yo, en mi época había septiembre, pues yo era muy de septiembre, yo me sacaba todo, ¿por qué? Porque en el verano yo estaba perfecto y podía estudiar y no tenía problemas, pero a mí los mayos y los junios se me hacían muy cuesta arriba porque dormía mal, porque me dormía durante el día, atendía mal, me costaba mucho estudiar, ¿no? Entonces, claro, yo no iba a exigir a mis profesores, oye, es que me pasa esto, pues no, antes no podía decir nada, pues te aguantabas y ya está, y tenía septiembre, pues en septiembre lo sacaba y tal. Pero es verdad que este trabajo médico que se hace en el colegio sirve también para que los profesores, cuando valoren o evalúen, tengan en cuenta cómo están los chicos, porque personalizar el aprendizaje es fundamental. Y yo creo que los datos que podéis dar son muy importantes. No sé cómo lo veis.
Sí, de hecho siempre se habla de estas cosillas. Por lo menos yo en la ESO no tengo tanto conocimiento, pero en primaria sí que se tiene muy en cuenta estas cosas.
Es un dato que a mí me acaba de reventar la cabeza, porque, bueno, no me dedico tanto a la pedagogía, pero es verdad, es algo que nunca he considerado, el hecho de que un paciente, bueno, en este caso un estudiante, yo los veo todos como pacientes, mil disculpas, pero el hecho de que un estudiante tenga un bajón, por decirlo así, en el rendimiento académico por el hecho de tener una patología, es verdad, llevar un acompañamiento sobre eso es fundamental. A mí eso, no se me había pasado. No me dedico a la pedagogía, mil disculpas, pero me acaban de abrir un nuevo campo de iluminación, diría yo. Muchísimas gracias. Es verdad, es fundamental.
Sí, yo en la medida que podamos personalizar el aprendizaje, que es un poco la vía en la que estamos ahora, ¿no? Ahora ya no tenemos 30 chicos y todo vale lo mismo para todos, no. Son 30 personas distintas, ¿no? Y hay que saber cada uno cómo está y saber cómo aprende también. Yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer para que los chicos aprendan, ¿eh? Si yo no estoy renunciando a que aprendan el máximo y a que obtengan lo mejor, no, ni mucho menos. No le voy a poner un 5 porque pobrecito. No, 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 no. Le voy a exigir como al resto. Pero voy a saber cómo está para ver en qué momento se lo puedo exigir mejor, ¿no? Y eso requiere un conocimiento de las personas que tienes delante. Yo creo que ese es el futuro de la educación. Bueno, es el presente, y nuestro cole es el presente, pero también es el futuro. O sea, al final las escuelas van a pervivir porque va a ser el lugar donde los chicos sientan que se les conoce, que se les quiere, que se les aprecia, que se les quiere enseñar. Y ese lugar ya es la escuela. La familia también, por supuesto, pero la escuela es un lugar clave porque ya no existe el barrio, no existe el entorno, la gente ya no se relaciona, ¿no? Entonces la escuela es el lugar fundamental, ¿no?
Sí, sí, y hay que correlacionar todo. Lo que estábamos hablando hace un momento, tras cámaras, por decirlo así, lo que estábamos hablando de la bomba de insulina, saber utilizar la pedagogía con el equilibrio que genera el médico en la enfermería y con las nuevas tecnologías para eso, para mantener el equilibrio de enseñanza y de la pedagogía de los muchachos. Es fundamental.
Bueno, pues yo, no sé, os doy muchísimas gracias a los dos por vuestro trabajo, lo primero, porque me parece increíble, maravilloso. A Vanessa ya sabe que le doy las gracias muchas veces, porque gracias a ella tenemos mucha seguridad en la actuación del centro, en lo que hacemos, en los protocolos. Yo creo que es una pieza fundamental del colegio, Vanessa, y gracias. De verdad que muchísimas gracias. Y Alejandro, a ti de verdad, que es que te veo plenamente de este cole, o sea, es que
muchas gracias.
Estás con la sonrisa permanente, y es muy fácil llegar a ti y colaboras y nos ayudas muchísimo. Entonces, joder, ojalá te quedes aquí toda la vida. Vamos, yo creo que tenemos que ir viendo. Ojalá pudiéramos hacer el ampliar el horario. No sé si la administración no nos lo da, pues a ver de qué manera podríamos hacerlo con la familia. Yo creo que ellos también te ven como un recurso muy importante. Cuando ellos han venido a una actuación tuya, han flipado, ¿eh? Han alucinado. Han dicho, pero bueno, en el colegio, un médico así.
Muchas gracias.
De este carácter. Entonces yo creo que hay que empezar a pensar en el curso que viene, qué programa vais a hacer, de qué vais a hablar.
Vale.
Y cuál va a ser
me viene
un poco
muy bien.
El lema este que has dicho me gusta mucho. Repite el lema del año que viene, lo del alma y esto que has dicho de...
Ah, prevenir para alimentar. Pero no, prevenir
el alma
para alimentar.
Y el cuerpo, ¿no?
Ajá,
no,
alma y cuerpo.
Prevenir
Ajá.
para alimentar el alma y el cuerpo. Uh-huh. Vale, vale, me quedo con ello, ¿eh? Ese va a ser el lema para el año que viene. Así que nada, os dejo ya que terminéis el programa vosotros. A Edu, como siempre, muchas gracias, que está al otro lado y es el que hace posible que esto suene y que la gente lo pueda escuchar. Muchas gracias, Edu. Y os dejo terminar a vosotros con lo que queráis decir.
Pues nada, muy agradecidos con todos por la oportunidad. Espero seguir tratando a todos en mi enfermería. Siempre va a haber una puerta abierta, para no solo para aliviar, sino también para escuchar. Claro que sí.
Nada, yo despedirme y deciros que estoy encantada en este cole, estoy encantada con Alejandro conmigo en la enfermería y que somos un gran equipo.
Sí, sí, de maravilla. Hacemos una dupla fenomenal.
Adiós. Let me dream of you.
What a wicked